Deportes.
COPE Bilbao.
Estar informado.
Arratsaldeon, 3:25 de la tarde, momento de acudir a nuestra cita diaria con el deporte vizcaíno. Les habla y saluda José Ángel Peña Zalvidea con David González en la realización técnica remota del programa. Como todos los lunes, hoy, 14 de octubre de 2024, comenzamos la semana debatiendo acerca de la actualidad del Athletic en nuestra tertulia Minuto 91, tertulia semanal que ya conocen ustedes de sobra. Ello, evidentemente, después de destacar, entre otras cosas, el gran triunfo obtenido ayer por los hombres de negro por el Bilbao Basket frente al Real Madrid, 83-79 dentro de la tercera jornada de la Liga Endesa de Baloncesto. Destacar en el capítulo individual la actuación de Koulamae o de Jones, aunque por encima de todo, como lo hace el entrenador Jaume Pons Arnau, hay que quedarse con la gran actuación coral.
Me gusta valores que desprende de juego colectivo, de mentalidad colectiva, de equipo. Hoy se hablarán de los puntos de Koulamae, sí, pero yo creo que de lo que más tenemos que hablar es del juego del equipo, de cómo ha defendido y cómo ha atacado juntos. Para nosotros, al Madrid, bajarle el porcentaje de 2 a menos del 42%, es que hemos estado muy bien juntándonos mucho, colapsando mucho, colectivamente hemos estado muy bien. Y de aquí el valor de este año, nuestra mentalidad colectiva.
El Bilbao Basket suma ya 2 victorias, su próximo compromiso le llevará hasta las Islas Canarias para medirse al Gran Canaria. Peor le fueron las cosas en la segunda jornada de la Liga Endesa Femenina al Guernica, que cayó ante el Estudiantes en Maloste por 62-75. Lucas Fernández reconoce que nunca estuvieron cerca de darle la vuelta al marcador.
Falta de claridad ofensiva, nos ha costado adaptarnos a la propuesta defensiva que Estudiantes tenía y ofensiva, esa idea de jugar con 5 jugadoras exteriores que podían jugar de cara. Nosotros hemos intentado castigarles cerca del aro, pero sí que es cierto que nunca nos vimos en disposición de completar esa vuelta en el marcador, y eso ya nos lleva en muchos momentos ofensivos a no encontrar el ritmo en el que nosotras queremos y sabemos jugar.
Puertas y persianas Suachu, en Recalde, les ofrece la actualidad del Athletic.
Como les acabamos de comentar, a las 5 en Lezama el Athletic volverá al trabajo después de 3 jornadas de descanso, pensando en el compromiso de liga del próximo sábado ante el Español. Habrá que estar atentos al estado físico de hombres como Nico Williams, Sancet, Vesga, Padilla, Geray o el propio Unai Simón. Recuerden que para ese partido será baja por sanción Paredes, aunque Valverde recupera a Aguirrezabala tras su expulsión frente al Sevilla.
Puertas y persianas Suachu. Puertas de garaje de comunidades, puertas industriales y persianas metálicas para locales comerciales. Estamos en Carretera Larrasquitu, en Recalde. Más información en puertasgarajebilbao.es. Llámenos al 944-65-39-62. Puertas Suachu.
Desde el paraíso natural del Valle de Sálima, en la Sierra de Gata, valdexalima.es. Venta directa en internet de miel, polen, jalea real, cosméticos. Valdexalima.es te ofrece ahora los nuevos sobrecitos monodosis de miel para deportistas, hostelería, higiénicos y muy cómodos de llevar. Compra miel natural en valdexalima.es y en tu tienda habitual. Apicultura sostenible.
En la octava jornada de la Primera Federación, empates del Athletic y del Baracaldo y derrotas del Amore y del Sestao. Y hoy se cierra los octavos de final del campeonato del 4 y medio en el Beotíbar Tolosarra, el Ordi contra Zabala. El vencedor se enfrentará en la primera jornada de los cuartos de final a Pello Echeverría. Pues vamos ya con nuestra mesa de análisis rojiblanco en nuestra tertulia rojiblanca minuto 91. Sigan acompañándonos en la sintonía de COPE más Bilbao en el 95. 5.1 de FM.
Puertas y persianas Suachu. Puertas de garaje de comunidades, puertas industriales y persianas metálicas para locales comerciales. Estamos en Carretera Larrasquitu, en Recalde. Más información en puertasgarajebilbao.es. Llámenos al 944-65-39-62. Puertas Suachu.
Asador El Abra, cocina tradicional vasca con calidad y estilo propio. Deguste especialidades como el bacalao, el besugo, el rodaballo salvaje o sus carnes a la brasa. Sin olvidar sus magníficos postres. Asador El Abra, ambiente elegante y acogedor, ideal para grandes celebraciones. En María Díaz de Haro 6, próximo al Puente de Portugalete. Teléfono 94495-6808.
Lovide, soluciones en descanso. Si pasas calor en la cama, disponemos del colchón más transpirable del mundo. Si en vuestra pareja hay diferencias de peso, hacemos dos modelos en un mismo colchón sin coste. Si sufres de espalda o tienes alergia a los ácaros, disponemos de colchones específicos y a precio de distribución, certificados por los mayores estándares de calidad y ecología. Lovide, la Uaseta Oler Cari 15 Munguía, o visita nuestras redes sociales.
En Cope Más Bilbao, minuto 91, la tertulia del Athletic.
Minutos pasan ya sobre las 3 de la tarde y ya tenemos en nuestra mesa de análisis aquí en Cope Más Bilbao. A nuestros habituales analistas. Ya les digo que evidentemente nosotros les hablamos de Cope Más Bilbao como siempre, aunque nuestro control lo realiza David González de manera remota desde Cope Gasteiz, desde Cope Vitoria. Esto es lo que tiene la técnica y la radio moderna. Saludamos ya, curiosamente, mi banda de la izquierda viene toda de blanco, que no merengues, creo que no hay merengues en ese lado, y más oscuritos los de la derecha. De izquierda a derecha, Ramón Orosa, Agencia F, Arrachaldeón, muy buenas.
Arrachaldeón, yo soy un pequeño detalle con el equipo que cabía ayer en Miribilla.
Para no hacer sangre,
ante
¿no?
un Bilbao Basket que fue tremendo, estuvo estupendo.
Perfecto. Carlos Zaballa, Mundo Deportivo, tu justificación para ir vestido blanco no hace falta, ¿eh?
No, pero bueno, parecida, igual, porque fue una...
Sí. A mí además me gusta mucho el Niki. Sí. Algo ha tenido que ver.
Álvaro Rubio Sánchez.
Yo voy de rojo y blanco, ¿eh?
Sí, sí, también, ahí con la recita roja, claro. Así que está bien. Por cierto, que el que ha dado más, perdona, Bachú, más justificación ha sido el único que no se viste por sí mismo. O sea, que le dan las instrucciones al respecto.
Así va, así siempre. Empiezas
bueno, a... No vamos a descubrir aquí.
No, Rosa ha dicho que hoy hacía bueno que fuera.
Empiezas a destapar la verdad.
Ojo, que Rosa es amiga mía.
No nombraba a nadie. Y aquí han empezado a salir nombres, sí, y ahora se puede aludir.
Te voy a lo que ha pasado. Mira, un conocido. Hablando de tal, que es del Madrid, y además, y también le gusta el baloncesto y tal, y nos hemos visto y no me ha dicho nada. Y me dio un pequeño detalle para aquí y para allá. Y venía vestido de negro, vengo vestido de negro. Digo, ah, bueno, te lo agradezco y tal. Yo también vestido de blanco para daros el pésame.
O sea, que veis qué maravilla. Sebastián Azcárate de Bachu, ¿qué tal, socio?
Muy bien, y ayer me emocioné mucho con Fogacharrio. Mira, por hablar de algo.
Ah, bueno, sí, vale.
Ese es un extraterrestre.
Es fuerte en Luchana, porque desde que no es presidente Bachu, es líder. 2-5 ayer. Líder.
Lo que habla muy bien de una planificación hecha.
Sí, como aquello del presidente inspector que me la agenda así.
Pero esto ha empezado, ¿eh?
No, ha dejado todo allanado.
Tranquilos, que esto ha empezado.
Bachus presidente fijo.
Javi Rodríguez Beltrán, ¿qué tal?
Saludos. A mí el blanco no me gusta mucho vestir.
¿Verdad?
Por eso no suelo llevar camiseta blanca nunca, no es por nada.
No, porque además se te marca la pectoral. Sí, porque todos los que estamos aquí...
Todos los colores bien, pero el blanco no es especial.
Se marca.
Hay que estar moreno para llevar blanco.
Bueno,
entre otras cosas.
Yo no lo estoy, por cierto.
También va líder de su grupo en segunda regional, el Plencia, por si querías, ya que me estuviste machacando.
¿Pero qué categorías hablamos?
No, pero está bien. Mira, está bien.
Entre otras cosas, porque lo dirige un hombre al que todos tenemos mucho aprecio aquí, que creo que es Goncha Suárez, ¿no?
Me alegra.
Ahora ya cambiamos las cosas.
Me alegraba, pero sí. Me alegro más.
Vale.
Sí, bueno. Lo lleva Gonzalo, de verdad, es un señorito.
Entre Victor. Año pasado,
pero equipos tradicionales como el Plencha y el Sporting Luchana, con todos mis respetos, en segunda regional y en primera regional,
el año no es meritorio tampoco. Se celebra el centenario de la Sociedad Deportiva Plencha.
Sí, es meritorio.
Ojo al dato. Bueno.
Pero es meritorio, ¿eh? Se puede... A ver, que yo
un poco
llevo,
más alto, no te llevo, digo, una, tercera edición, pero...
Pero yo llevo una novela escrita de dónde está la dimensión real del Sporting, y eso es de Luchana. El, sí, sí. El,
a ver si traes
Luchana
que
tiene un nombre, en Excel. Tiene una, esa denominación de Sporting de toda la vida que parece que es intocable y que, bueno, pues a mí no me gusta mucho, pero bueno...
¿Quieres cambiar ahora el nombre?
No, no hay que cambiar nada. No, las, no, las costumbres, Luchana, cuidado, cuidado con las costumbres que...
Claro, Sporting Luchana.
Yo me quedo con Luchana.
Es un nombre británico, o sea, joder, no sé.
Y es verdad lo que se comenta, como dice Beltrán, por ciertas tascas, de que te van a hacer un homenaje por el servicio que has hecho abandonando el club por fin.
Me da que no, ¿eh?
No, que ni eso, ni homenaje, ¿no?
Y tampoco quiero, porque paso, yo estas cosas las llevo...
Bueno, no, van a poner su nombre en el campo anexo.
Es de los que se marcha un minuto antes de que le echen, eso está bien.
No es el caso. Error dos. No, yo me fui con la cabeza bien alta...
Pero no con los pies por delante, que es una suerte.
Esto tiene que ver con lo que decíamos antes, ¿no? De teorizar la dimensión real de un club, que es, tiene su aquel, ¿eh? Cuidado,
no, que sí, cuidado. Que se lo pasa que el Sporting Luchana tiene una historia.
Seguro que habéis apostado por la cantera. No, y creo que habéis apostado por la cantera.
Y creo que tampoco me han entendido.
No, porque quería que siguiese, es claro.
Claro.
Bueno, estos seis minutitos que le hemos quitado al Athletic es porque...
Pero por el Sporting está bien.
Y no haber habido jornada.
Me parece justo, Peña, perdona, que no hablemos del Sestao River, que se ha hablado de equipos de otras poblaciones.
Estoy muy agradecido a los ánimos que me habéis trasladado. Claro. Los trasladaré también en el pueblo. O sea, vale.
Pero si
ha sido una semana floja... Sufrida,
bueno, oye,
sobre todo económicamente.
Ha habido muchas en la historia del River y siempre ha salido hacia adelante.
Era un sueño lo de la Copa. Hombre, ha habido muchas peores que esto. O sea, no me das a.
Pero económicamente. No,
era un sueño que se tocaba con la mano.
Bueno, además, ya sí.
Ha sido en lo económico, ha sido también un palo para un equipo que no.
Más en lo deportivo, Ramón.
En abundancia.
Más en lo económico que en lo deportivo.
Más en lo económico.
Porque lo deportivo le va a venir incluso bien, pero lo económico no.
Bueno, pero bien, bien.
Había hecho lo difícil que era ganar el Lugo. A un equipo de primera red y casi ante un equipo de segunda red, pero bueno.
Y a veces entender eso, cuidadito con ese asunto.
Sí, no, hombre, aparte
eso.
Eso se está.
Hay que entender.
Se entiende bien. Fuera, aparte del cabreo que tienes cuando pierde el equipo y tal, lo iba en rápido. Es que el River no tiene otro camino que ir todos a una durante todo el rato, porque si no, es un desastre.
Bueno, nos sumamos, pero iba a decir que del Sestao River, en estos micrófonos, hablamos y ponderamos habitualmente.
Pero es un
no
guiñito al Mister.
Como a la Sociedad de Murcia o al Sporting de Luchana.
Bueno.
Ya, por alusiones, algo que decir de unionistas, digo de...
Unionistas están callados.
Qué apuñalada, ¿eh?
Eso no es bueno, ¿eh?
No.
Mira cómo está.
Ay, madre, que no vamos a poder ir a Salamanca.
Del Salamanca, del Galdames, de... Bueno, tú como no tienes ni patria ni equipo, nada, o sea...
Podemos hablar del Moraza también.
No,
digo nada.
Ahora que has metido en el... No te veo.
El campo volantín, vamos a ver.
No tiene equipo, pero...
No, digo, para que ninguno en esta mesa... Vale, pues...
Si campo volantín hace un equipo, ya partiría con un presupuesto medio en la tabla de primera división. Eso sí, porque el nivel ese...
Pero yo creo que solo es de la primera franja, ¿no? De la... Del paseo cercano a la ría, de la avenida de las universidades y detrás. Luego ya si subes un poco más para arriba, para Matico y todo esto ya...
Depende de los metros.
Mucho periodista vive por ahí, por cierto.
Sí,
mucho periodista vive por ahí, o sea...
Que... Javi abajo rodando.
Mira, yo... Una vez tuve yo antes hacía también informaciones sobre las elecciones y tal, y había que recoger las declaraciones de los políticos de ese momento para ver... ¿Qué valoración hacía y tal? Bueno, una cosa muy...
¿Y te vas a dar un ayuntamiento o algo por ahí, claro?
No. Y fui al colegio de Matico. Allí votaban todos.
Sí.
Pero todos...
En escuelas de Tivoli.
Y de todas las ideologías.
¿Escuelas de Tivoli?
O sea, me quedé flipado. Digo, pero todo el mundo... O sea, todos son de aquí. O sea, es como en el Atleti, todos los que mandan, o muchos de los que mandan, son de jesuitas. Aparte de que se mueva por aquí en Bilbao, en Indauch y tal, por ahí para allá. Pero vamos, que... Me recordó a eso, digo, el Atleti se hace en García Rivero y en Indauchu y en Jesuitas, ¿eh? Y la política, por lo que parece, se lleva...
La importancia de lo social...
Y luego tú me preguntas por qué Vizcaya a veces está alejado de Bilbao y de sus poderes fácticos. Sigamos, que tengo aquí uno de nuestros oyentes más fieles, dice, ¿y el Atleti qué? ¿Y del Atleti qué? Pues venga, vamos con...
Tiene razón el oyente.
Descansito.
¿Y lo que hemos aprendido en estos minutos?
¿Qué? Eso no, por supuesto. Hemos entretenido más, no, por supuesto. Por supuesto, el Atleti qué. Esta tarde pendientes de los lesionados.
Con ser del Atleti, Luis de la Fuente se está librando de muchas críticas por parte de aficionados del Atleti y la selección española. Es algo que yo veo aquí comparado con otras ciudades.
Bueno, yo creo que no, también le dan.
¿Quién?
No, 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 no
imagínate que el seleccionador fuese otro que no es Luis de la Fuente.
Yo creo que también, igual,
y
igual
una porra.
Yo creo igual.
Pero no entiendo, en referencia que
a la convocatoria de Nico
Williams, que había un vuelo que no existía. Y para vuestra información, con tertulio en este sitio.
Sí, pero que se ha criticado también, igual que se hubiera ido.
Aquí ha habido una cosa que yo he estado toda la semana diciendo, que hay que dejar de buscar cuatro pies o cinco pies al gato, mejor dicho, cuando no los tiene. El Atleti dice que está lesionado y le dice a los médicos de la Federación, esto tiene, ustedes le valoran. Nico va, le valoran y le dicen, para casa.
Yo no entiendo por qué.
Se acabó. Aquí ha habido lío.
Pero bueno, pero en realidad, bueno, digo,
¿lío de quién? ¿Cuatro los tuiteros?
Los mismos cuatro tuiteros que se meten con Luis de la Fuente. Si fuese Luis Enrique, se meterían más.
Pero,
pues medio cuatro o siete.
Perdón, Álvaro.
Aparte, yo pensaba que se iba a quedar.
Yo también, porque se evolucionó.
Pensaba que se iba a quedar.
No, y que posiblemente Luis de la Fuente sea el que menos pinta en este caso. Hay un protocolo que no es que interviene el entrenador, intervienen los servicios médicos de. Que además hay que hacerlo. A ver, tú tienes que pasar un control. Ahí ni entra ni sale el entrenador del primer equipo. No veo yo este.
Pero además hay otra cosa, que es el sentido común. Ningún entrenador de ninguna selección ni de ningún equipo quiere futbolizar lesionados. O sea, vamos a pensar ahora cuando dicen, no, es que está tocado y Luis de la Fuente le llama. No, le llama, le valoran. ¿Tú crees que Luis de la Fuente quiere a un futbolista lesionado en su equipo?
Insisto.
Seguro que Nico
insisto,
también quería jugar.
Insisto,
hombre, el primero que quería ir era él.
No, pero insisto, que no.
Pero ¿por qué la rotura?
Pero es que hay una diferencia que es una diferencia que es abismal. Que es que lo de Nico es un golpe.
Es
un golpe que va evolucionando en los días. Cuando hay una rotura muscular, con una, le mandan para allá la resonancia y dicen, mira, está roto, no hace falta hacer nada más.
Yo estoy convencido que Luis ni ha entrado ni ha salido en este tema, no tiene nada que ver en este asunto. Ahí hay un protocolo que te dice que si tienes que pasar el control, tienes que pasar el control, y el servicio médico, el homologado en este caso, nos guste, no nos guste o nos disguste, es el de la selección española. Bueno, te ven y dicen, oye, no vale, pues no vale. Yo no veo dónde entra Luis ahí.
Yo creo que el residual, y a lo que se refiere Rubio, el residual son a cuatro tuiteros que sabemos qué ideología tienen.
Y periodistas. Que lo he leído en medios, Javi. Bueno, coño, que nos tenemos que mirar un poco el ombligo.
Quieren quedar bien.
Ya, pero hay que mirarse un poco el ombligo los medios, que eso es hacer una alarma, decir falsedades. Y, o sea, hay que mirar las cosas.
Sí. Yo creo que... pero aparte, bueno, aquí metes una ideología. Yo creo que si por algo Lamine Yamal está ahora en el Barcelona es por la presión que ha hecho el Barcelona. Y bueno, en este caso yo creo que además es una decisión inteligente por parte de la Federación y de Luis de la Fuente. Para que,
pero
bueno, cojeando, no cojeando. Pero me refiero que no es una cuestión, yo creo, que ideológica, que aquí se presione a la selección para que no vayan los jugadores. O sea, claro, yo creo que todos los equipos intentan proteger.
Desde el momento que hay lesiones que tienen un poco de crisis, no es blanco y negro, no es está roto o puede jugar, sino que hay muchas veces... Entonces, muchos entrenadores, a jugadores buenos que pueden jugar, quieren que jueguen, y los clubes pues son los que dicen que no y tal. Y en esa situación y en ese mare magnum es lo que ha pasado con Lamine Yamal y un poco lo que podía pasar con Nico Williams.
Pero además de eso
es más viejo que el único
yo pensaba que igual se hubiera quedado y
para el segundo partido.
Claro, el partido de mañana.
Yo creo que aquí todo el mundo
juega. Al ser un golpe de un día para otro, la evolución puede ser total.
No, pero yo tengo clarísimo que el órgano pertinente es el servicio médico de la selección. Nos guste, nos disguste, nos deja
el disgusto.
Que saque los pies sabrá por qué.
En los clubes también, que no mientan en los partes médicos, digo yo, y en el jugador mismo que hable con el seleccionador.
Sí, pero luego el control real lo ejerce el servicio médico.
Que se conocen casos y casos y casos.
Yo llamo a Luis de la Fuente, le llamo al jugador, oye, ¿cómo estás? Y seguramente le ha dicho, mira, tengo un golpe, igual puedo jugar. Entonces le ha llamado. Claro. Así ha sido.
Hombre, es que yo creo que además con Luis de la Fuente, conociéndole un poco como le conocemos todos, yo creo que es una persona muy muy dialogante, que habla, o sea, vamos, y que no le va a complicar la vida a ningún jugador ni a ningún club. Evidentemente, él está en el cargo que está y su prioridad
y
tiene
se la
que
juega
ser
él,
selección.
¿Eh?
Por eso quería la mía.
Por eso,
y siempre se
baja,
pero
las bajas que lleva.
A eso,
y un montón de bajas.
A eso, pues, entonces,
es que le dejan la mina dar las bandas.
Y luego hay otra cosa, el jugador que no quiere ir a la selección española no va.
No se le convoca.
Es incierto de que no, están obligados, no. Tú hablas, llama el tío al seleccionador y dice, no me llames.
Nadie quiere un incendio, efectivamente.
No me llames y no le llamas. O sea, así de claro. Lo que pasa es que muchas, los cuatro o cinco que lo han hecho, en la historia que yo conozca por lo menos, no tienen cero posibilidades de ir. Ese es el problema, cero.
Claro. Sí.
No, yo no quiero ir porque no te iban a llamar, hijo mío.
Bueno, ha habido casos
pero
que puede haber Ventri, que puede haber el caso de un
jugador. Pero que a lo que voy.
No, el caso es una obligación
como
ciudadano.
No, pero no se obliga a nadie.
Futbolista profesional, ¿eh?
No, pero no se obliga a nadie.
Pero me refiero que nadie quiere ningún conflicto. No quiere ningún, ni la federación, ni el jugador, ni nada. Si alguien realmente quiere hacerlo, se hace por Bajini, como diría Iñaki Williams, y ya está. Pero no estamos ahora en ese. Nadie está dudando de que Nico quiera ir, ni que el Athletic quiera dejar sus jugadores, aunque evidentemente si pueden estar todos descansando en Lezama, pues el Athletic, el Villarreal,
hay un sector de la afición que quiere, hay un sector de la afición
principalmente,
un sector de la afición y un sector de la prensa Vizcaína también, que quiere que esta gente esté en Lezama protegido, que no salga de aquí. Es que es absurdo. Claro. Joder.
Permitidme otra de lesiones. Hay que ver lo de Padilla, ¿eh? Que a mí el parte Padilla. Médico que la gente cuando dice, no, dice, a mí no me gusta nada el parte médico de que...
Es una entorsis.
No hay una entorsis.
Ya, pero ya, ¿sabes qué es lo que más me preocupa? Que digan que le he hecho una resonancia y no parece grave, pero que le revalúas. Sí. Revalúa tú allí.
No ha habido parte médico. En
exacto.
Realidad.
Entonces.
El Atleti ya le habrá hecho pruebas.
Supongo.
Llegó el viernes a Bilbao.
Hombre, yo entiendo que si no hay parte médico es porque
si
no,
no hay
es
parte
malo.
Médico, no digo yo, nada grave, digo yo.
Pues bueno,
sí. Eso sería. Si no hay parte médico, es que no. Pero es un riesgo que le podía haber pasado con México.
No,
o
que hablaba de
eso, me refiero. Una cosa, si hay una lesión y el jugador, por lo que sea, no quiere que se haga pública, no se hace pública.
Ah, ya, eso es claro. Pues lo vamos a ver si entrena o no, pero.
Pero a mí lo de la entorsis.
No es una bien.
Lo normal es que no entrene.
Suena. El entorsis a mí también me suena muy ambiguo.
De entonces la, las,
y, de, y de rodilla, porque si es de tobillo, rodillo, al sí. Final...
Ha habido mucha rotura del ligamento cruzado, que primero...
Entorsis, claro.
El entorsis es que se retuerce.
El diagnóstico es una entorsis.
Que se sí. Mueve la rodilla.
Se queda clavado el pie.
Entonces, una entorsis... Lo que siempre hemos dicho, un esguince...
Claro.
Sí. Eso es,
lo que pasa es que la entorsis, claro, puede girar en una...
Que no es 15 rodillas, menos de 15 días, no creo que tengas.
Bueno, vuelve Julen Aguirrezabala, de sanción, y Gastesi, que va a seguir.
Que va a debutar. Esta temporada debuta Gastesi.
Espérate a ver si Mikel Santos también.
Escucha, que puede ser... No
o Mikel Santos, cuidado. A ver si va a debutar Mikel Santos también.
Es que
ya le está poniendo el Atleti, por si acaso.
De todos modos, tal y como están los porteros del Atleti...
Están bien, están muy bien.
Que jueguen todos, no hay ningún problema. Como si juega juvenil.
Pero que es una cosa...
Porque lo que ha hecho Padilla en lo que ha jugado es alucinante.
Pero que es despediente en los últimos años.
Ya, sí,
que
sí,
roten
sí, pero...
tres porteros. Que acordaros que jugaban cuatro cada
sí,
uno.
Eso...
Que se vaya uno cedido y tenga que volver porque te quedas sin los dos. Uno se lesionó y otro
lo que
se va.
Pasó para que Unai Simón fuese...
Tal cual.
Que Valverde rotase a Teresa en su día.
Lo que es alucinante, el rendimiento que tienen los porteros del Atleti, sea el que sea y salga cuando salga.
Y lo de Padilla, después de la pretemporada que se cascó... También,
sí,
que...
parecía un agujero. Parecía un agujero negro.
En Gastesi hay una.
Hay
una confianza en Gastesi brutal. Pero brutal, en Gastesi. Pasa que todavía no ha aparecido en escena.
¿Es otro de tus protegidos o no?
No voy a decir nada porque luego dices protegido. Yo te digo que hay mucha esperanza en él. Y en Mikel Santos también. O sea, que
te portero estuvo bien cuando salió, ¿eh?
Cuando salió Gastesi, tiene una planta de la leche. Es el mismo año que Padilla.
Yo insisto en lo de Padilla. Ha dejado 5 paradas, 4 por lo menos. No sé, ¿qué portero puede dejar 4 paradas como esas en una temporada? Es que es dividirísimo.
En una temporada no, en 4
partidos. No, yo digo en una temporada. Han sido 4... se puede incluir incluso la primera que hizo un Girona que casi le tiró a dar.
Girona hace 2 espectaculares al final del partido.
Esas dos espectaculares. Más las 2 de las 2 primeras jornadas. Y en Girona esa que le tapa y le acaba tirando el...
En el gol de Girona yo creo que puede hacer más.
Hombre, cantó. En el gol cantó también, hay que decirlo todo.
Claro, sí. Ese balón siempre
ha parado. Pero ha parado mucho más que ha errado.
Siempre hay responsable del portero, pero esos goles a todos los porteros le ha entrado alguno. Es un balón
hasta a Simón y... hasta a Simón le colocan alguna, ¿eh? O sea, fíjate,
Simón tiene simonadas, eso
hombre, no con el pie alguna, pero de portería pocas.
Y sin comparar si mejores, si os gusta más o menos, bueno. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, lo que está bien claro son los números y estadísticas de un hombre como Andoni Zubizarreta. Andoni Zubizarreta comenzó poco menos que metiéndose su carrera en la segunda o tercera temporada, metiéndose casi un gol el mismo contra el Besiktas en San Mamés, de un balón que le venía a las manos, y acabó en el Mundial de Francia metiéndose un gol contra Paraguay, ¿no?
Nigeria.
O sea que me refiero que y por medio un carrerón de Lausa, o sea, que eso...
y no paraba ni un penalti nunca, y cuando en el ocaso cuando estaba en el Valencia empezó a parar penaltis.
No, a lo que voy es que
curioso,
tú fíjate la de errores tontos que tienen los jugadores a lo largo de 90 minutos, lo que pasa que esos errores tontos del portero, pues claro, eso es lo de siempre.
¿Cuántos goles los delanteros fallan goles y no te acuerdas?
No.
Pero el portero sí te acuerdas.
De Girona quedaron
los penaltis. Williams le criticamos porque fallaba goles,
y sigue fallando goles como un campeón.
Pero de Girona quedaron los penaltis y para mí la jugada que más que me cabreó, bueno, los penaltis también, obviamente, fue a la última que
expulsan a Paredes.
Es capaz de meterla entre los 3 palos.
Ah,
esa jugada que hace un jugador en Yaló.
Sí.
Y Unai Gómez, que es un jugador que me gusta, por cierto, ¿eh?
Que no le pegó a Unai Gómez. El disparo de Unai Gómez.
Luego además hace falta para acabar con el partido y no tiene que
hacer. Bueno, había varios jugadores, hay varios defensores.
Porque el balón le llegaba a Prado.
Se le echó
podía volver a chutar y tal. O sea, pero es una jugada y quedan los penaltis y. Pero ahí también queda esa jugada. A mí, por ejemplo, o sea, a mí por lo menos me hizo cabrearme.
Hay que hablar de lo que viene, lo próximo, que es el sábado a las 2 ante el Español. Hemos comenzado hablando de los lesionados. La nómina de hombres a los que hay que prestar atención en el entrenamiento de hoy pues es amplia. Nico Williams, Sancet, Vesga, Padilla, Geray. Simón también, aunque va a otro ritmo, evidentemente. Paredes va a ser baja por sanción, pero ya hemos dicho que vuelve Aguirre Zabala. ¿A quién de esos cinco
Padilla,
les veis? Sí, sí. Nico, Sancet, Vesga, Padilla y Yeray. ¿Crees que es el momento ya de Yeray o todavía no? De volver, ¿eh?
Titular, ¿no?
No, de volver.
Yo creo que sí, porque así lo dijo Valverde. Valverde
después
decía,
del parón, ¿no?
Para después del parón. Incluso Valverde ha sido muy optimista con Simón. A mí no me sorprendería que Simón estuviese ya en la convocatoria del sábado, pero no creo que vaya a jugar todavía.
No hace portería.
Pero por las palabras de Valverde.
Me extraña. Ni después del paro de noviembre, creo, pero bueno, no, en todo no. caso.
Y
Yeray yo creo que tampoco.
A mí es que me sorprendió Valverde.
Yeray puede entrar igual en la lista porque no está Paredes.
Eso sí, pero para hacerlo.
Igual, y Sancet, veremos.
Igual Sancet aguanta un poco para... Porque
igual es correr demasiado riesgo, ¿no? Igual
yo creo que ese tarda más porque es que fue el domingo.
Yo creo que plantilla ahora mismo como para no forzar a nadie y a Sancet no creo que lo fuerce contra el Español.
O sea, Nico y a ver qué pasa con Padilla.
Nico yo creo que va a estar.
Y Vesga.
Padilla, a ver.
Ah, y Vesga.
Ah, bueno, y Vesga estará.
Que ha estado con muscular también.
Vesga se supone que sí.
Yo creo que Yeray también. Yo apostaría por
Yeray. Yeray igual, en convocatoria igual puede entrar, ¿eh?
Eso yo creo que está.
Hasta ahora no ha entrado ni un día con el equipo. O sea, tiene que empezar a entrenar.
Salvo que tenga estos cinco días seguidos entrenando.
Descartar. A Padilla.
A mí que entre Nico me parece trascendente. El resto.
Sí, Nico. El que mejor tiene dos estos es Nico.
Bueno, y
a mí me parece.
Y Sancet de la media punta, que es la
también,
posición.
También, en ese caso.
No hay recambio tan claro, porque en los extremos hay más recambio.
Los dos nombres propios. El resto, bueno, pues yo creo que se puede aguantar.
Y en materia Canales ya, titular, venga. A sustituirle.
¿Cómo se nota que no te juegas tu puesto?
Sí, a Canales, dame caso. A jugar en su posición, si no estás Sancet.
Que sí.
¿Cómo te dudas de si le gusta más Canales como medio centro o media punta? A Valverde.
No, yo no me da
punto. El día que jugó, dijo Valverde que jugó porque no había otro.
Sí, la verdad es que no le dio mucho ánimo.
Eso, vamos.
No,
lo dijo.
No le dio mucho ánimo.
Pero
lo dio. Hizo el
gol.
Valverde no pone en el campo a nadie en el que no tenga confianza.
Sí, sí, pero dijo eso, ¿eh?
Fíjate, Rincón.
Pero yo creo que es para bajar
los términos sin fundir.
Esa misma frase se la he escuchado yo a Ramón Orosa de cierto contertulio aquí y no voy a decir de quién es. Espera, hacemos un alto del camino si quiere que lo diga él.
Hidalgo Abogados y Asesores te informa. Si tienes una tarjeta de crédito cuya deuda crece más y más y nunca terminas de pagar, podrías recuperar todos los intereses, comisiones y gastos abonados o pendientes. Llama a Hidalgo Abogados y Asesores. Te informaremos de tus derechos. 944-359-684.
Caldera con instalación en 24-48 horas en Saneamientos Pereda. Contamos con las mejores marcas y los mejores profesionales. ¿Tienes una peluquería? ¿Un gimnasio? Con nuestros aerotermos reduce la factura de electricidad hasta el 70%. Consulte a nuestros comerciales en Santucho y Baracaldo, junto a Max Center, Saneamientos Pereda. Líderes en cerámica y calefacción.
No importa que llueva.
Jueves de aluviada, viernes de paella.
Sí, así se lo guisan en el Bistró del Tamarices. Deliciosos. También opción de picoteo. Original y diferente por muy poco. Todo ello en la terraza Bistró mirando al mar. Comer o tapear, solo es empezar. En Restaurante Bistró Tamarices. Reserva en el 944-910544.
Jueves de aluviada, viernes de paella. Na, 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 na.
Minuto 91. La tertulia del Atleti.
Seis minutos y medio para las 4 de la tarde. Eso es lo que nos queda de tiempo para seguir hablando del Atleti. Y si os parece, miramos ya al frente, al horizonte, a esa visita del Español. Un equipo que regresa a la máxima categoría tras su fugaz paso por la división de plata. El Atleti, ¿dónde creéis que va a retomar? ¿Dónde lo dejó? No en cuanto a resultados, evidentemente, que viene de derrota contra el Girona, pero yo creo que en un buen partido, o empezamos otro tramo. Porque a mí, yo esto lo de los parones, no sé cómo tomarlo. Si series seguidas de jornadas o realmente de mes en mes.
No sé, después del último parón empezó muy bien, ¿no? Regresó bien el equipo. Aunque es verdad que todavía el equipo no ha hecho un partido redondo al completo, yo creo. No sé si ha hecho buenas partes... Por ejemplo, la primera parte de Girona fue buena. Sí. El Atlético jugó bastante.
Para mí, lo mejor de la temporada.
Sí.
Lo mejor de la temporada fue.
Las Palmas también.
La primera parte de Girona.
Pero es que es complicado eso de los partidos completos, Carlos. Si te fijas en Ernesto Valverde en el Athletic, cuando juega nada más una competición, el Chingurri hace los cambios en el minuto 75. Sí. Y juegan los que juegan. Sí. Y ahora ya haces 6 de partida, o cuatro o cinco y los cambios en el 60. Sí. Entonces, el hacer esa redondez, como dice mi sobrino, hacer esa redondez cuando no tienes nunca esa continuidad de los que quieres, yo creo que es complicado. Es,
va a ser complicado.
Claro.
Eso y que no hay una superioridad tan manifiesta. Entre los equipos tampoco hay tanta diferencia, ya o el caso. Entonces, pues, hay que trabajarlo, hay claro. que sudar el partido, es complicado a veces. Otra cosa es que te ponga de cara, goleas bien, pero no es la norma. La cuestión es currar.
Pero vuelve a ser para mí un partido muy importante, y me explico más allá del tópico y de qué es el siguiente, que volvemos a entrar en esa rutina de partidos intersemanales, fines de semana, casi cada tres días, por decirlo de alguna manera, pero este llegas limpio, sí. Llegas con 15 días por delante, y es el que te puede dar tres puntitos más para de nuevo uh-huh. enfocar la Europa League.
Lo que pasa que fíjate,
calma.
Peña, que 15 días, sin Iñaki, sin Nico, sin Sanzé, quiero decir, para entrenar, sí. sin Geray, sin Vesga, al final has estado entrenando ahí bajo mínimos. Es verdad que los automatismos Vivian, están, sí, pero sí. pero sin Vivian. Es que al final yo no sé, supongo que irá con todo.
El equipo va a competir sí. igual. Yo creo que
no tengo la menor duda.
Está demostrando que las rotaciones están funcionando, que es súper importante, y el que está saliendo por los... me refiero ahora a Boiro, a Jaureguizas, este tipo de jugadores... Joder, una y Gómez.
No los ha ido tan mal.
Están bien, están, o sea, están rindiendo. Los centrales también.
Ya tiene buenos momentos también.
Berenguer está de cine.
Berenguer está de cine. O sea, y a ver si ya lo Igor Osabel se une un poco al grupo. Y
hay que sumar en lo diferencial a Nico. Yo creo que Nico es decisivo.
Para mirar.
A romper la mayoría de los partidos.
Para mí también.
El nombre propio es Nico.
Y luego los partidos.
Y al final.
Y en algún momento tendrá que dar minutos a Nico Serrano y a.
Eso digo, a Martón.
Yo espero verle a Nico Serrano.
A ver si lo pone de media punta, porque...
Bueno, que sí, que seguramente
eso se va a dar. Entonces todos ponen de media punta, ¿no?
Joder,
te
cabe.
Joder,
no, Canales, pero juegue también. Nico... No es media punta, creo que es jugador de banda.
Pero
bueno,
no se puede. Más fácil que juegue ahí ahora mismo.
Yo creo que es una pena que el Atleti haya llegado con derrota al parón, porque es que era el mejor momento de juego de toda la temporada.
Bueno, pero...
El baño que le pegó al Girona en la última media hora de la primera parte, para mí lo mejor de la temporada,
pero de todas formas...
si tú sales de ese partido reforzado por el resultado que merecías, pues salía disparado.
Pero un poco en el sentido que iba José Ángeles, de teorizar eso a mí me parece muy complicado. Ha habido parones que te benefician, que no te benefician, depende. Muchas veces son circunstancias, calendario más accesible, sin ninguna duda, que recuperes a gente trascendente, en este caso Nico, en fin. Yo creo que eso sí influye, pero nunca se sabe a priori si te beneficia o no te beneficia. Hombre, creo que es fundamental que el equipo ya tenga una línea ascendente, y el parón, desde luego, no te viene bien. Pero hay que escribir una novela de todo esto.
A mí los futbolistas, ¿sabes lo que me dicen? Que siempre les viene bien el parón en el aspecto egoísta de futbolista. Sí, parar descanso. Tres días, descansar ahora, librar la mente.
Es el fin de semana por ahí.
Y medio. Ramón, irse el fin de semana desde el jueves.
Con la familia.
Exacto. ¿No? Es que ahora tienes, lo decía Carlos antes, 6 partidos en 21 días. Ahora no vas a dormir con tus hijos durante en 21 días durante 10. Vas a estar, eso al final cansa mucho anímicamente. Entonces, los futbolistas, ellos, aunque luego hablamos luego ya de la racha y de la dinámica,
claro,
todos quieren parar. Es más, todos seguramente ya hayan hecho el plan para el parón siguiente. Quiero decir, el vuelo a Disneyland con mi hijo y el... Exacto.
La inercia de ir ganando es fundamental.
Pero también todos quieren jugar cada tres días.
Sí, claro.
Eso de que...
Y después de pierdes...
Muchos partidos de adiós.
Prefieren jugar a entrenar.
Claro,
si pierdes,
quieres jugar para
resarcir. Y si juegas cada tres días, estás en el foco.
En un contexto...
Estás cometiendo alto nivel.
Y perdón, en un contexto en que los cambios son obligados. Van a ser obligados en una campaña como esta.
Que hay cinco campeones.
O sea, olvídate, porque ahí hay que jugarse el puesto y hay que...
Lo que decía Álvaro
y los
antes, que Valverde hace ya no los cambios de inicio, sino los cambios
normal,
en la segunda parte.
Es
antes también.
Los hace bastante antes. Que
es normal. Eso es razonable, además.
Pero de cara al domingo yo sigo pensando lo mismo, que para Valverde es trascendental el partido del domingo, y ahí va a ir con todo lo que tenga.
Y el jueves también.
Con la nómina.
Y el jueves también va a ir con todo, porque es de sábado a jueves.
Correcto.
O sea, es una semana.
Sí.
Donde rotará será en Mallorca, que es lunes.
Sí, es de jueves a lunes.
Ahí es donde va a rotar.
Esa planificación es razonable.
Por cierto, tarda muy poquito. Lo de Nico por dentro. Para Ernesto Valverde está clarísimo que esta plantilla son dos por puesto. Salvo en los extremos, que tiene uno de más. Así que veránico por dentro, creo que te va a costar.
¿A Nico?
Serrano.
Serrano, ah, por eso. Vale,
yo
vale,
es que por
eso
no
se habéis asustado ya.
Chicos, lo que sí quiero ver alguna vez es a Nico Williams.
Vale. Bueno, pues pídeselo a los Reyes Magos, a Lorenchero en este pues, caso. Claro, pues, que sí, digo.
De entrenador a entrenador.
Eso claro, es, eso es. La próxima comida. Sí, claro, Ramón, Carlos, Álvaro, Bachu, Javi, muchísimas gracias por estar con nosotros una semana más. Os citamos para el próximo lunes. A todos ustedes para mañana a las 3:25 de la tarde. Ahora continúa la información. Arracha León.